Pues estamos ya en la recta final de este Hoy por Hoy y los viernes, bueno, recuperamos también nuestra sección de libros, aunque en este caso casi pasamos del libro al teatro, porque la historia que les vamos a contar y de lo que vamos a hablar tiene como protagonista al dramaturgo estepeño Víctor Muñoz. Hace un año aproximadamente, poquito más de un año, hablábamos con él de su obra El Patio Número 3, que se había publicado meses atrás. Y bueno, uno de sus deseos, lógicamente, porque es una obra de teatro, era llevarla al teatro. Y bueno, Víctor Muñoz lo ha conseguido. En este caso, el estreno es mañana en la Sala Echegaray de Málaga, bajo la dirección de Miguel Cegarra, El Patio Número 3. Víctor Muñoz, muy buenas tardes, Víctor.
Hola, buenas tardes, Javier, ¿qué tal?
Pues nada, estás a las puertas del estreno, Víctor, ni más ni menos.
Efectivamente.
¿Hay nervios o no? De producto.
Bueno, sí, un poco sí, porque a pesar de que yo ya he tenido la suerte de ver algún preestreno de la obra y he asistido a varios ensayos de la misma, lo de mañana es diferente, es el estreno oficial, es en el Teatro Echegaray de Málaga, que es un teatro con mucha solera, el patio de butaca y casi el primer piso está lleno, hay muchos paisanos que se me constan que se van a desplazar a Málaga y todo eso inevitablemente genera cierto nerviosismo, cierta inquietud, ¿no?
Bueno, como ha sido todos los preparativos bajo la dirección de Miguel Zagarra, no sé si lo he dicho, ¿cómo has visto todo ese proceso? No sé si has estado mucho implicado, poco implicado, has dejado hacer a los profesionales, te has implicado un poquito, no sé, cuéntanos cómo ha sido ese proceso.
No, yo he estado muy desvinculado, no sí, totalmente, ¿no? Pero sí muy desvinculado. Eso es un trabajo que les corresponde a ellos. En primer lugar, a Miguel Cegarra, que sí que lo ha nombrado como director, un excelente director, por otra parte. Y de Javier Cereto y Carmen Ruiz, que son los actores, y de Pilar Velasco, que es la iluminadora. Y eso es un trabajo de ellos. El mío ya estaba hecho, que era el texto dramático. Y en una primera reunión que mantuvimos, cuando me pidieron permiso para representar la obra, yo ahí le di carta blanca para que hicieran la versión que mejor entendieran. Yo en ese trabajo no me metía. He acudido a algún ensayo, como he dicho antes, porque me han invitado, y he participado también en algunas actividades más de tipo teórico que Miguel, el director, llevaba a cabo con los actores, y también quería que yo formara parte de algunas actividades, ya digo, y algunas charlas y reuniones con ellos, pero más como testigo o como espectador privilegiado que como integrante activo de la compañía, digamos.
Para los oyentes, decirles que El Patio Número 3 nos lleva a la Sevilla del verano de 1936, con esa guerra civil que en Sevilla duró muy poquitos días, evidentemente, y a esa comisaría de la calle Jesús del Gran Poder, donde llevaban a los presos antes de ajusticiarlos, evidentemente, y los familiares intentaban allí conocer noticias. Probablemente tu libro ha permitido conocer, Víctor, uno de los también episodios más oscuros de la guerra civil, ¿no? De la posguerra, ¿no? Porque la verdad es que yo creo que para muchos sevillanos ese patio número 3 debe de ser absolutamente desconocido, ¿no?
Sí, así es, porque aquello fue un templo de la muerte, claro. la checa sevillana más grande, ¿no? Y aunque en la fachada actualmente hay un letrero, un cartel que recuerda lo que fue aquello, eso de alguna manera suele pasar desapercibido por el viandante.
Bastante.
Y es una historia bastante desconocida. De hecho, yo cuando he tenido la oportunidad de hablar con historiadores de la ciudad, no todos evidentemente, o profesores de historia, muchos de ellos no conocían el origen o qué supuso aquello, ¿no? Aquella escuela durante la República y luego pues prisión y sede de la Delegación de Orden Público en los primeros meses de la guerra.
Sí, es un poco con lo que ocurrió durante muchísimas décadas con la desbandada de Málaga, quizá en la última década se ha puesto sobre la mesa lo que allí pasó y bueno, viene a incidir un poco en la falta de conocimiento que tenemos todos, seamos de la generación que seamos, de lo que realmente ocurrió durante la guerra civil en España y posguerra, ¿no? Sigue habiendo muchísimas lagunas, ¿no?
Sí, sí, sí. Esto es también consecuencia de el ambiente que se generó también en la transición española,
claro,
donde hubo un pacto de silencio o de amnesia porque como la correlación de fuerzas era muy desigual, pues más que un pacto, aquello fue un chantaje. Era, os permitimos participar en el sistema democrático, pero con una condición. La condición era el olvido. Claro. Y entiendo que en aquella época, pues a lo mejor no había otra manera, ¿no? Porque la facción de las Fuerzas Armadas, del Ejército, era todavía muy, muy potente. Pero ya han pasado 50 años, ¿no? Del año 75, de la muerte del dictador. Yo creo que es tiempo ya y vamos tarde de recuperar y de dignificar y de reparar, aunque sea como mínimo simbólicamente, a las víctimas del franquismo, porque quiero recordar que todavía hay muchos muertos en las cunetas de este país, ¿eh? Y es algo lamentable, ¿no?
Hombre, recuperar el relato y conocer lo que realmente pasó con sus luces y sombras por parte de ambos bandos, pero tener un poco conocimiento de nuestra propia historia, ¿no? Es que eso es tan, tan básico y fundamental, ¿no? El olvido al final no conduce a ninguna parte, porque el resentimiento sigue y el dolor está ahí transfiriéndose de generación a generación, ¿no? Sí, y al final son heridas que nunca terminan de cerrarse, ¿no? Y yo creo que eso es lo más importante, ¿no? No sé si es, me imagino que habrás podido hablar con los actores, no sé si largo y tendido, pero por lo menos un poquito, ¿no, Víctor? Con Carmen y con Javier, ¿no?
Sí, sí, tenemos una relación muy afectiva y constante, el típico grupo de WhatsApp, ¿no? Donde compartimos impresiones. He tenido la suerte de estar cerca de ellos en Alemania, donde hace 2 o 3 semanas fuimos a un preestreno a la Universidad de Münster. O sea que hemos convivido durante varios días, hemos acudido a seminarios sobre la obra y eso va creando unos vínculos ahí muy 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 potentes, muy muy serios, y favorece también el intercambio de impresiones, y ellos aprenden de cosas que yo tenía en mente durante la escritura del texto, y en sentido contrario también, ellos me revelan y me descubren facetas de los personajes que yo no había visto, a pesar de haberlo parido.
¿Y cómo se recibe en Alemania una obra que nos retrotrae esa Sevilla de la Guerra Civil, Víctor?
Pues de manera sorprendentemente muy calurosa,
¿sí, no?
Y además con la doble alegría de que casi todo el público eran estudiantes de universidad y de institutos y que están estudiando español. Imagino que no tendrán mucha oportunidad de asistir a una obra en castellano ahí en su ciudad. Y acudieron en masa y luego mantuvimos un coloquio de casi una hora, porque no dejaron de hacernos preguntas a mí y al resto de integrantes de la compañía, y tenían un conocimiento muy exhaustivo de nuestra historia, de la guerra, del franquismo, de la posguerra. Muchos además eran estudiantes que vivían en Alemania, eran estudiantes sudamericanos, y entonces se sintieron, y así lo manifestaron, muy interpelados por la obra, porque les recordaba la dictadura que ellos también habían sufrido en sus respectivos países, porque había estudiantes chilenos, mexicanos, argentinos. Entonces fue un encuentro y una experiencia muy 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 interesante.
Bueno, pues recordarles, el patio número 3 se representa, se estrena mañana sábado, día 10 de enero, en el Teatro Echegaray de Málaga, a las 8 de la tarde, si yo no recuerdo mal, ¿no, Víctor?
Efectivamente, y muy pronto en Estepa también, ¿eh? Sí, ¿no? Quiero aprovechar la oportunidad para soltarlo.
Muy bien, Víctor, toda la suerte del mundo y gracias por atendernos. Un cordial saludo,
gracias,
¿de acuerdo?
Gracias a ti, Isabel. Javier, perdona, un saludo.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.